invisible, te damos gracias por este día que nos das.
Gracias porque vemos en Él tu amor, tu compasión, tu misericordia. Gracias porque sabemos, somos conscientes que tú y solo tú eres el que has movido nuestros corazones para acercarnos hoy a este lugar, en el día del Señor. Padre, hemos venido a adorarte, a alabarte, a exaltarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero. Ahora te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Venimos a escuchar tu santa palabra. Padre, sé tú hablándonos. Sé tú enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos, iluminándonos. Padre, nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti, Señor. Abre nuestros corazones, prepara nuestra mente para que tu palabra se arraigue en nosotros. Que al final de este servicio la gloria y la honra sean tuyas, porque tuyas son. Te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad. Lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como todos saben, estamos predicando Primera de Corintios, la primera carta de Pedro a los Corintios. Hemos venido analizando, estudiando juntos cada uno de los capítulos. Hoy llegamos al capítulo 8 de Primera de Corintios. En el año 1793, una famosa mujer de letras, escritora, una intelectual muy conocida de Francia, llamada Madame Roland, fue decapitada en la plaza principal de París por denunciar abiertamente en todos los medios en los abusos en los cuales había caído esa revolución que tanto ella como su esposo habían apoyado fervientemente. Cuando es conducida al patíbulo en la Plaza de la Concordia, observa que justo frente al patíbulo había una estatua de arcilla que representaba la libertad. Y esta mujer expresó allí, cuando vio la estatua, una frase que se hizo célebre, que dice: "Oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?". Y la verdad, hermano, es que lamentablemente esto es una circunstancia que la historia se ha encargado de ratificar una y otra vez en muchísimas ocasiones. Son muchísimos los atropellos y los crímenes que se cometen en nombre de una mal entendida libertad, de una mal aprendida libertad. ¿Y saben cuál es lo más trágico de esto, lo más triste? Que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está exenta de este peligro, como vamos a ver en este capítulo 8 de Primera de Corintios. La semana pasada, para los que estuvieron aquí, recordamos, los miembros de Corintios habían enviado una carta a Pablo, que él estaba respondiendo. En esa carta, ellos le hacían una serie de preguntas sobre diversos temas que lo inquietaban. Vimos la semana pasada que el primer tema era el matrimonio y la soltería, ¿verdad? Hablábamos de eso, hablábamos de que no es pecado ser soltero. Si alguien decide quedarse soltero y vivir una vida célibe. Pero como no todos tienen ese don, Pablo recomendaba casarse para no quemarse, para no caer en pecado. También veíamos que el matrimonio fue instituido por Dios y que ninguno de los dos cónyuges tiene el derecho de terminar el matrimonio. Ninguno de los dos, excepto, dice Cristo, por adulterio. Es la única. Esas son más o menos las cosas que nosotros veíamos. Bueno, en esta oportunidad, los corintios le preguntan a Pablo respecto a las comidas sacrificadas a los ídolos. En aquellos tiempos, los sacrificios de animales eran una parte integral en el culto de adoración a los dioses paganos que esta sociedad tenía. Es decir, en cada culto de adoración a esos dioses paganos, que tenían muchos, se sacrificaban animales. Y estos sacrificios, esta carne de estos animales, se dividía en tres partes. Una parte era utilizada para quemarla en el altar en ofrenda a esos dioses. Otra parte se le daba a los sacerdotes del templo como una parte de pago por sus servicios. Y la tercera parte era vendida al público a precio de oferta. a precios de ganga, es decir, más barata de la que se vendía en la calle. Y muchas veces también se utilizaban en grandes banquetes, que era el evento social de la ciudad. Ahí participaba toda la crema de la ciudad en esos banquetes. De manera que los templos paganos en aquellos tiempos de Pablo no solo funcionaban como lugares de adoración a dioses, sino que literalmente funcionaban como carnicerías. Y también funcionaban a lo equivalente de lo que son los restaurantes hoy. Y la pregunta que Pablo tiene que responder, que le hacen los corintios en este capítulo, es el siguiente: si era lícito para un creyente participar de ese tipo de actividades, es decir, de esos banquetes, e incluso comprar de esa carne que era sacrificada a los ídolos. Porque comerse una carne sacrificada a los ídolos en esa época representaba, en cierto modo, identificarse con ese ídolo. Es decir, comerse un buen bistec en el templo que había sido sacrificado a Zeus, a Apolos, a Esculapio o a Afrodita, era en cierta manera identificarse con ese ídolo como adorador de ese ídolo. Y aunque a nosotros pueda parecernos en este momento, en pleno siglo XXI, esto muy trivial, sin importancia, algo banal, créame, en esa época en la que se escribió esta carta era un tema candente. Muy candente. ¿Saben por qué? Porque dejar de participar de esos banquetes que se celebraban en el templo era literalmente aislarse por completo de la sociedad corintia. Era dejar de existir. Porque todo ocurría, el evento principal de la sociedad eran los banquetes en esos templos. No concurrir era literalmente desaparecer de la sociedad. Por otra parte, muchos de los hermanos de la iglesia de Corintios que eran maduros espiritualmente hablando, que tenían una conciencia más fuerte y mejor informada, es decir, que hacía tiempo que estaban en el Evangelio y lo habían comprendido bien, no estaban dispuestos para nada a perderse los especiales, a perderse las ofertas de la semana de la carnicería del templo. No estaban dispuestos a perderse ese negocio. Pensemos un momento, queremos comernos un delicioso churrasco y resulta que en la carnicería del templo de Apolos lo venden a mitad de precio a lo que lo venden en la calle. Bueno, algunos hermanos en la iglesia, los más maduros espiritualmente, no estaban dispuestos a dejar pasar esos especiales porque algunos de la iglesia tenían un estado espiritual más débil o eran muy quisquillosos. Algunos de los hermanos más débiles en Corintios habían decidido directamente abstenerse de comer carne. Dejaron de comer carne por temor a que tal vez, sin que ellos se dieran cuenta, esa carne había sido sacrificada a los ídolos. Los hermanos fuertes, los con experiencia espiritual, con una espiritualidad más fuerte, una conciencia mejor informada, razonaban de este modo. Todos sabemos que existe un solo Dios, eso lo sabemos muy bien. Y todos sabemos que un ídolo no es nada, porque en realidad representa algo que no es. Zeus, Apolos, Esculapio son solamente invenciones humanas, nunca han existido, solo existe un Dios vivo y verdadero. Pero por otra parte, nadie es más espiritual o más aceptado por Dios por si come una cosa o come la otra. Y Pablo lo dice en el versículo 8 de este capítulo: si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, ellos estaban explicando: Dios no acepta más a los vegetarianos que a los carnívoros. No, lo que tú te comas delante de Dios no tiene relevancia. Entonces, los hermanos fuertes de Corintio tenían una posición lógica. Es más, debíamos decir amén. Ellos estaban en lo correcto, lo que comamos delante de Dios no tiene relevancia. Ahora, el problema aquí era a la conclusión que ellos habían arribado a la luz de esos argumentos que tenían. Y la conclusión era: no seas tan quisquilloso, por favor. Aprovecha los especiales y no le des tanta vuelta al asunto, que si la carne que te comes en tu casa o en el banquete fue sacrificado a un ídolo, por favor, sé indiferente a eso, cómelo y punto. Esta parece la problemática que el apóstol Pablo está atacando en este texto. Ahora, quiero aclarar algo. Si bien es cierto que esta circunstancia de la que estamos hablando en particular ya no representa ninguna amenaza para nosotros hoy, por favor, hermanos, no piensen ni por un momento que esta enseñanza de este capítulo nada tiene que ver con nosotros hoy en el siglo XXI, con los miembros del Ministerio Hispano de la Iglesia Presbiteriana de Old Cotler. Por favor, hermanos, no apagues tu receptor, ni quites las antenas, porque lo que vamos a ver a continuación tiene todo que ver contigo y conmigo. Todo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta porción de la carta que luego fue incluida en el Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Porque los principios que vamos a encontrar en este texto sobre el buen uso de la libertad cristiana sería relevante para la Iglesia de Cristo en todas las épocas, en todas las culturas y en todos los lugares. Así que cuidado con pensar, el pastor está hablando algo que... Cuidado. ¿Qué debemos hacer los cristianos cuando podemos encontrarnos en situaciones similares a esta? Es decir, básicamente para que se entienda, cuando nuestra conducta como hermanos fuertes en la fe puede perjudicar a un hermano débil. Bueno, lo primero que Pablo nos enseña en este capítulo, y presten atención, es que el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. Repito, el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. Versículos 1 al 6 del capítulo 8 de 1 de Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Parece que en la carta que los corintios habían enviado a Pablo, ellos ponían algo así: Pablo, ¿cuál es el problema con eso? Todos los cristianos tenemos conocimiento de estas cosas, todos, de que hay un solo Dios y que los ídolos en realidad no existen. Y Pablo dice: sí, es verdad, tiene razón, es así, existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie puede tener una relación con Dios el Padre si no es por medio de Dios el Hijo. De paso, me preocupa mucho por eso cuando escucho a la gente hablar de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, y nunca menciona a Jesucristo. Cuidado con eso. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Lo que Pablo está diciendo aquí, sí, hermanos fuertes de Corintios, maduros, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es así. Pero sin embargo, ese conocimiento que ustedes dicen tener no es suficiente para regular debidamente la libertad cristiana. ¿Por qué Pablo dice esto de esta manera? Bueno, porque en la iglesia habían creyentes, como en todas las iglesias, que recién se habían convertido. Recién habían conocido al Señor. Ellos recién habían salido justamente de ese mundo de idolatría, y para ellos todavía los ídolos eran entidades muy reales por su pasado. Y aunque estas personas se habían convertido al Señor, su anterior estilo de vida pagano estaba tan entretejido con sus emociones que para ellos participar de este tipo de actividades les molestaba su conciencia. Le costaba mucho hacerlo. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Mire, hay algunas iglesias tan legalistas que prohíben a sus miembros escuchar música clásica. ¿Y saben cuál es el argumento que usan? ¿Cómo un cristiano va a escuchar una música compuesta por un impío como Beethoven, Mozart o Chopin? A ese punto llega. Y estas cosas atrapan la conciencia. Y aunque uno sabe la información correcta, uno conoce la información correcta porque estudia la palabra de Dios, no siempre el aparato emocional se libera tan rápido. No siempre. Entonces, imaginemos a uno de estos creyentes más débiles, recién convertidos, que acaban de salir de ese mundo de idolatría, ver a un hermano más fuerte espiritualmente, más maduro, comerse un churrasco con todo placer en medio de uno de esos banquetes con carne sacrificada a los ídolos. Él no se siente seguro en su conciencia de que puede participar de eso. Pero, alentado por la conducta de ese hermano más maduro, decide hacerlo. Y al hacerlo, está violando los dictados de su conciencia. Pablo escribió en Romanos capítulo 14 que lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Por lo que, hermanos, nosotros necesitamos tener una conciencia bien informada. ¿Qué significa esto? Hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que pasar tiempo a solas con el Señor. Hay que orar con la esposa y con el esposo y con los hijos. Hay que venir los viernes a orar con los hermanos. No es un capricho del pastor esto. Hay que venir a la escuela dominical. No es un capricho del pastor. No se lo digo para cansarlos, necesitamos una conciencia bien informada. Y la única manera es leyendo la palabra que el Señor nos dejó. No lo vamos a encontrar en la televisión, ni en la internet, ni en el periódico. Solamente en la palabra de Dios. Pero si hay algo que tú sospechas que es pecado, es decir, tú no tienes fe de que eso no sea pecado, y como quiera lo haces igual, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Bueno, Señor, yo no estoy seguro de si esto es pecado o no, pero como quiera yo lo voy a hacer, no me importa lo que tú pienses. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 14, lo que no proviene de fe es pecado. Así que, y aquí estamos llegando al punto, la conducta de estos miembros más fuertes de la iglesia de Corinto, como puede ser esta, podría estar propiciando que los hermanos más débiles violaran su conciencia. ¿Qué debían hacer entonces los miembros de Corinto, que tenían una espiritualidad más madura, una conciencia mejor informada? ¿Qué debían hacer? Ellos debían considerar seriamente el impacto que su conducta podría tener en la vida de otros hermanos. En otras palabras, ellos debían dar preeminencia al amor por encima de su libertad y de sus derechos. Versículos 8 al 13. Si bien la viata no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y que escuchen el versículo 13. De esta manera, pues, pecando con... No, este es el 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora escuchen. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Clarito. Clarito. Si el hecho de que yo, eso era en esa época, pero el hecho de yo comer carne es tropiezo para mi hermano más débil, no como carne nunca más. Con tal de no hacer tropezar al hermano más débil. Y esta palabra que aparece aquí en el que dice perderse, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano. Esta palabra perderse, literalmente en el original griego, significa destruir. Destruir. Y Pablo está aquí hablando de que se pierde la salvación. Un momentito, la Biblia aclara, la salvación no se pierde. Lo que Pablo está haciendo es contrastar esto con la palabra edificar. Es decir, tú estás supuesto a edificar a tus hermanos más débiles en la fe, ¿sí? Es decir, tú estás dispuesto, supuesto, a ayudarlos a crecer espiritualmente. Pero lo que estás haciendo con tu conducta, en realidad, es estimulándolos a que su vida espiritual se destruya. A que ellos sufran daños considerables en su vida espiritual. Eso es falta de amor. Falta de amor. ¿Cuál es el problema aquí entonces, pastor? ¿Qué es lo que yo tengo que limitar en mi vida para no ser tropiezo a mi hermano por el cual Cristo murió? Piensen esto por un momento. Cristo fue a la cruz del Calvario, ya lo dijimos aquí, porque Él puso a un lado su derecho. Si Cristo hubiera hecho valer su derecho delante de Poncio Pilato, estaríamos todos perdidos hoy. Él dejó de lado, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, que era inocente, no tenía por qué ir a la cruz, pero Cristo cedió tus derechos para morir por ti y por mí. Y también por ese hermano débil, recién convertido, cuya conciencia es menos informada que la tuya, cuya vida espiritual todavía está en pañales. Y dime una cosa, ¿tú vas a actuar de tal manera que destruyas la vida de ese hermano espiritual más débil por el cual Cristo murió? En otras palabras, el amor debe gobernar nuestra libertad y nuestros derechos. Es por eso que Pablo escribió en el versículo 1, el conocimiento envanece, el amor edifica. Ahora, quiero aclarar que no hay nada de malo en el conocimiento. Porque si acá todos dicen, el pastor dijo que el conocimiento envanece, no leo más la Biblia. No hay nada malo en el conocimiento. El conocimiento es bueno y es necesario. Es lamentable que una persona carezca de conocimiento. Pero ¿saben una cosa? Si bien es lamentable que una persona carezca de conocimiento, es realmente una tragedia que carezca de amor. Una tragedia, es una tragedia que una persona que se dice cristiano, que se llama cristiano, que se proclama cristiano, carezca de amor. ¿Sabe por qué? Porque es el amor el que edifica. Es el amor el que edifica. En otras palabras, es el amor lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo a la imagen y semejanza de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. A la vez que ayudamos a otros más débiles a crecer a la imagen de nuestro Señor. Estamos edificando un carácter, el carácter de nuestro Señor Jesús. Déjenme hacer unas preguntas. ¿Qué produce el conocimiento sin amor? Bueno, yo creo que el conocimiento sin amor produce arrogancia y soberbia. Bueno, déjenme hacer otras preguntas. ¿Y a quién nos parecemos más cuando actuamos con arrogancia y con soberbia? ¿A Cristo o a Satanás? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Una persona que realmente está creciendo en conocimiento, y estoy hablando del conocimiento de la palabra de Dios, tiene dos características que lo identifican claramente. Y la primera de ellas es la humildad. La humildad, versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Una de las cosas que sabe el que sabe es que no lo sabe todo. Y por algo es, por eso es humilde, porque él sabe que no sabe todo. Mira, busca una persona que se cree que lo sabe todo y tiene parado delante de ti un verdadero ignorante. Un verdadero ignorante. Hermanos, nuestra ignorancia es tan grande que llegamos a ignorar lo que ignoramos. Y mientras más una persona sabe, mientras más una persona adquiere conocimiento, más claramente aprecia su ignorancia. Así que una de las características que tiene una persona que está realmente creciendo en conocimiento es su humildad. Su humildad. Y la segunda característica que Pablo menciona es amor a Dios. amor a Dios, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué Pablo dice esto aquí? Bueno, por una sencilla razón, es imposible conocer a Dios y no amar. Es realmente imposible, porque todo lo que hay en Dios es digno de amor. No hay una sola característica en Dios que sea digna de ser detestada. Ninguna. Alguien dijo una vez, el ser humano es el único ser que existe en la tierra que cuanto más te acercas, más pequeño lo ves. Y es así. Uno si ve a una persona a la distancia puede llegar a admirar. Pero cuanto más te acercas, es más, si tú llegas a convivir con él, te das cuenta de lo pequeño e insignificante que es. Pero ¿saben qué? Con Dios sucede totalmente lo contrario. Totalmente lo opuesto. Cuando más lo conoces, más claramente ves su grandeza. Cuando más lo conoces, más grande ves su perfección, más grande ves su poder, más grande ves su gloria. Entonces, mientras más claro ves su grandeza, su poder, su gloria, más y más y más lo amas. Dios es grandioso, hermano. Grandioso. El otro día miraba con mi esposa la televisión española, a ella le gusta mucho ver la televisión española, y había un documental donde mostraba, yo lo sabía, pero uno cuando lo ve se queda, el cordón umbilical que une a las mujeres con sus hijos tiene una vena central que está llena de células madres. En España las mujeres donan su cordón umbilical, se extraen esas células madre y se guardan por 30 años para regenerar cualquier tejido humano que se haya dañado. Eso lo hizo Dios. No es de la ciencia ni la inteligencia de un médico. Dios dictaminó que en ese cordón umbilical estuvieran guardadas las células para reconstruir el cuerpo completo. Así de grande es Dios. Así que en el caso que de que una persona realmente esté conociendo, creciendo en el conocimiento de Dios, será humilde por un lado y amará a Dios con todo su corazón. Así que hermanos, no es la cantidad de conocimiento teológico que tengamos. No pasa por la cantidad de diplomas de Mins que tú puedas colgar en la pared. Es más, ni siquiera lo determina la ortodoxia de la doctrina que hemos estudiado, hermanos. Lo que determina si nosotros estamos realmente creciendo en conocimiento es si amamos a Dios o no. Si lo amamos con todo el corazón y somos humildes. Déjenme hacerle otra pregunta. ¿Qué ocurre con una persona que ama a Dios? Bueno, evidentemente también amará a todos aquellos que son amados por él. Es una consecuencia lógica. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, ¿cuál es entonces el razonamiento, el proceso de pensamiento del apóstol Pablo en este capítulo 8? Muy simple. El que está creciendo en verdadero conocimiento debe estar creciendo en amor a Dios. El que está creciendo en amor a Dios debe estar creciendo en amor a los hermanos. Y el que está creciendo en amor a los hermanos está totalmente dispuesto a limitar completamente su libertad y sus derechos por el bien espiritual de su hermano. Ese es el pensamiento. Hermano, Dios es amor. Y ese inmenso amor de Dios por su pueblo se demostró de una forma contundente, de una forma decisiva, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Un versículo extremadamente conocido por todos nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús mostró tanto la más alta estima de sí mismo como así también el más alto servicio de sí mismo. Él sabía perfectamente que era el Señor de todos, pero sin embargo se hizo siervo de todos. Sin dudarlo, un instante, él puso su espalda para ser literalmente destrozada por los látigos romanos. Él puso su cara para ser escupida, la cabeza para ser coronada por afiladas espinas. y las manos y los pies para ser atravesados sin piedad sobre una cruz de madera. Y además de eso, mientras agonizaba, mientras moría, mientras sufría los dolores más terribles que un hombre puede sufrir, oraba por sus verdugos y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Padre. Hermanos, alguien lógico, viendo por todo lo que pasó Cristo, ¿qué fue lo que se preguntaría? Perdón, ¿cuál es el gozo que tuvo Jesús para soportar lo que soportó? ¿Saben cuál es ese gozo? Tu salvación y la mía. Por eso Él soportó lo que soportó. Y algo que ya expliqué aquí, figurativamente dice que Jesús llevaba en un hombro la cruz y en otro hombro el libro de la vida, en el cual estaban escritos los nombres de todos aquellos por los cuales Él iba a entregar su vida para salvación. Y sabes una cosa, si tú eres un verdadero cristiano en esta mañana, en este lugar, sin lugar a dudas, tu nombre estaba escrito en ese libro. Esa total entrega de sí mismo al servicio de los demás es lo que la Biblia llama amor. En el amor no hay interés propio. La esencia del amor es el sacrificio de uno por los demás. Jesús fue sin pecado porque estuvo libre de egoísmo, y la ausencia del egoísmo es el amor. Y Dios es amor. Y nos llama a nosotros hoy, en esta mañana, a través de esta palabra, amar a nuestros hermanos más débiles de la misma manera que Él nos amó primero. A dejar de lado de una vez por todas nuestra libertad y nuestros derechos. El beneficio de la vida espiritual de nuestros hermanos más débiles. La pregunta que surge rápidamente es: ¿podemos hacerlo? La respuesta es sí, si Cristo es nuestro Señor y Salvador. La respuesta es sí, si Jesucristo es quien reina realmente en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias te damos porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque ella es manantial de vida para nuestro espíritu. Es alimento para nuestras almas y es un río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos que permita que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir conformes a la verdadera identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús como hijos tuyos, como ciudadanos de tu reino, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Y de esa manera podamos darte toda la gloria y la honra a ti en cada acto de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos venir con toda libertad y seguridad delante del trono de la gracia y presentar nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.